las que vienen ahora son más fáciles, así que podemos ir un poco más rápido. Podemos dedicar, digamos, 3 minutos. Seguiremos usando este sistema que veo que es eficaz, de que me siento y cuando me levanto hay que terminar, ¿no? Venga, 3 minutos para el apartado profesional, que son preguntas de verdad muy fáciles. Las primeras reflexiones vienen de la mano, otra vez, de Lourdes Bueno y Miguel Villegas, que desde Sevilla han enviado un buen paquete de observaciones. Pero bueno, se concretan sus preguntas en referidas en el apartado profesional y efectivamente en esa sensación del continuo empezar. Dicen literalmente, ¿harán algo ustedes por los pequeños o estamos condenados a fusiones de emergencia? Están hablando de modelos profesionales, de tipos de despacho. ¿Harán algo por los pequeños o estamos condenados a fusiones de emergencia? Su segunda observación dice, ¿cuándo y cómo van a provocar que la Administración valore los concursos de ideas en su justa medida y esfuerzo y les cambie el nombre de una vez a concursos de proyectos de investigación y así tener reconocida de paso nuestra labor científica? Son dos preguntas fáciles, bastante concretas, ¿no? Enrique Prieto, otra vez desde la Asociación de Jóvenes Arquitectos de Madrid, en su quinta y sexta pregunta entra en el territorio de lo profesional. Pregunta, ¿qué medidas de fomento de la actividad del arquitecto proponen a nivel nacional o internacional? Supongo que refiriéndose a campañas del Consejo en cuanto a la necesidad y la utilidad de los arquitectos. ¿Qué medidas de fomento de la actividad del arquitecto propone a nivel nacional e internacional? ¿Y qué medidas de mejora de la comunicación propone, cuidado, entre colegiados? No solo colegios, entre colegiados, toda España. Aquí la JAM está pidiendo cómo se ve esa relación más allá de colegios y de consejo entre los propios colegiados y cómo el consejo lo puede propiciar. César Ruiz Larrea traslada un documento reciente de la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura y lo concreta finalmente en una observación y de algún modo una pregunta. Habla de la gravedad, la urgencia y la importancia que para la profesión tiene la problemática de un progreso sostenible. Se reafirma la ASA en su comunicado en el compromiso esencial con la sociedad y la oportunidad de ocupar el rol de interlocutor esencial en temas de sostenibilidad, los arquitectos como interlocutores esenciales en temas de sostenibilidad. Y entonces se identifica que además de los grandes problemas que la profesión tiene en estos momentos, se comprometa en impulsar prioritariamente este perfil social del arquitecto. Es lo que ASA está reclamando al Consejo, su compromiso para con este perfil social, para este compromiso y con esta posibilidad de liderazgo. Hay una última pregunta que no hemos podido concretar porque ha llegado en una confusión de valoraciones, opiniones y pregunta. Y en la medida en que las normas eran muy estrictas sobre la pertinencia y el modo de hacer las preguntas, como tal no la puedo anunciar, pero creo que aparecía un tema que yo creo que es interesante trasladar a la mesa, que es la posición de los candidatos respecto de los viejos esfuerzos, tanto de los colegios como del propio Consejo, en reforzar la actividad o los instrumentos de los profesionales, digamos, centros de estudios de la construcción, etc. ¿En qué situación están todos estos sistemas y qué es lo que prevén para con estos elementos de refuerzo del trabajo? Desplazamos el turno, un turno otra vez, y empezamos ahora con Fernando Andrés. Si conseguimos cumplir los 3 minutos, cerraremos todos los temas. Adelante, Fernando.
Bueno, pues ¿qué vamos a hacer por los pequeños? ¿Y qué vamos a hacer con los concursos de proyectos? ¿Los vamos a llamar de investigación? Bueno, no es mala idea. Yo en mi programa tengo clarísimamente definido que la ley de contratos es necesario modificarla. Creo que nos tratan como a contratistas y el arquitecto uniprofesional no se recoge en la ley de contratos, con lo cual es necesario cambiar la ley de contratos. Y si, bueno, no me parece mala idea que llamar los concursos de investigación por aquello del I+D+I, en lo cual yo creo. Con respecto a la pregunta de Enrique Prieto sobre medidas de fomento de la actividad del arquitecto y la mejora de la comunicación entre colegiados, pues, hombre, parece, ya lo comenté antes someramente, que dadas las circunstancias del trabajo que hay en España, lo único que tenemos que hacer es promocionarnos, pero a través de la calidad. Quiero decir que la calidad es lo que tenemos que vender, explicar que somos los adalides en todo el asunto relacionado con el código técnico, que somos los que más nos hemos formado, pues yo creo que es una seña de identidad del arquitecto español. Y a nivel internacional, pues lo que comenté antes, buscar los apoyos de las agencias comerciales exteriores, del ICES, del Instituto Cervantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y mejoras de comunicación entre colegiados, no solo entre colegios. Bueno, yo creo que los colegios aquí, no el Consejo, creo que tienen que hacer la parte más importante, ¿no? Porque el Consejo, si se entiende como un centro de nodal, de conexión entre colegios, lo que tiene que recibir es una información que esté antes prefabricada, precocinada por los colegios. Luego, no creo que sea la labor fundamental del Consejo pensar en este momento en esto, sino administrar la información o la comunicación que se produzca en los colegios. Con respecto a lo que dice César Ruiz Larrea, pues hombre, es necesario, estoy de acuerdo totalmente, impulsar el trabajo del arquitecto y hacernos precisamente los primeros conocedores y responsables de toda la sostenibilidad del patrimonio de las ciudades, del territorio, de los sistemas de formación sobre sostenibilidad que en las escuelas parece que todavía no cunden. El código técnico de la sostenibilidad es fundamental. Que decirte, cuando sabes bien que yo soy miembro del GBC, que estando en el Instituto de la Construcción llevamos por el tercer premio de arquitectura de construcción sostenible, que hemos hecho unas normas de ecodiseño para la Junta de Castilla y León, con lo cual, pues efectivamente, yo creo que tenemos que ser muy trabajadores en ese tema, porque es de futuro, es de actualidad, pero es de futuro para la labor de los arquitectos. Y del otro tema del ECC, casi pasamos.
Sí, pasas palabra, pues adelante. Jaime Duro, por favor.
Sí. El primer tema de todos encuentro que es un tema muy, muy interesante y muy importante. El tema de los pequeños estudios o arquitectos, ¿no? Yo tengo la sensación, no es un asunto que haya profundizado excesivamente en él, pero tengo la sensación que en los últimos años, 10 o 15 años, en que todo el mundo coincidiríamos que ha habido un uso irracional no solamente de la energía, sino del suelo, del dinero y de todo, ¿eh? Hemos vivido en un mundo virtual que yo creo que ha sido, en fin, nos hemos cambiado cromos. Yo creo que la arquitectura ha estado exactamente en el mismo lugar. La arquitectura ha vivido una época en que la perspectiva o el filtro con que se ve es una arquitectura, al menos lo veo así con mis hijos, ¿no? Es una arquitectura, bueno, pues la arquitectura monumental, emblemática, la... Claro, nosotros venimos de una generación, fruto hijos de la arquitectura moderna, en que exactamente esto no era exactamente así, ¿no? Entonces, la realidad, yo creo que no coincide exactamente en lo que aquí se dice, porque hay un hecho muy importante. El 95% de los edificios que se hacen en este país, en la mayoría de los edificios del mundo, son edificios de menos de 4 plantas. Por lo tanto, esto es como decir de que las grandes empresas de este país, las grandes, las que todo el mundo conoce, Acciones, Metrobacesas, Vallehermosos, todas estas, además empresas muy importantes en el mundo, no construyen más del 7 o el 8% de toda la actividad inmobiliaria de este país. Esto significa que este sector, el sector nuestro, está muy redistribuido y se cumple un hecho, y es que en economía, otro día no sé quién hablaba, que este tema lo recordábamos, las empresas tienden a contratarse al mismo nivel. Y esto significa que si no descuidásemos lo que al principio hablamos, hay muchísimo trabajo en este país del 95% de los edificios que no entran en esas imágenes que continuamente estamos hablando. Y que los grandes estudios de arquitectura tampoco entran en este tema de despachos. Porque claro, estamos hablando de un tipo de edificio, estamos hablando de otro tipo de arquitectura. Este es un tema que habría que estudiarlo muy a fondo y darlo a conocer en profundidad. Porque me temo, cuando incluso se habla de la especialización de los arquitectos, que los tiempos han cambiado, que todo esto ha cambiado. Oigan, en el 95% de los edificios que se hacen en este país, tanta especialización no se necesita. Tanta no se necesita. Estamos hablando de un tipo de edificios concretos. Los arquitectos que en este país salen con esta formación que hablábamos al principio son capaces de dar respuesta a la mayoría de los edificios de este país. Digo esto porque a veces la carga que lleva esta pregunta, yo creo que había que plantearla desde otro modo. referente al tema de la sostenibilidad, casi me atrevería a decir un poco lo mismo de lo que estoy diciendo al principio. Yo creo que esto nos vendrá un poco resuelto. Yo creo que los nuevos tiempos que se nos avecinan, y que seguramente el rigor, la austeridad y otros muchos conceptos que conocíamos hace 20 años volverán. Y esto significa que seguramente los edificios serán menos transportables de un lugar a otro, lo cual serán más sostenibles, serán más propios de las arquitecturas del lugar. Y a lo mejor nos daremos cuenta que mucha de la arquitectura emblemática era la más insostenible y la más insolidaria, porque resultaba que además uno de los elementos que la distinguía ser absolutamente distinta de la que estaba al lado. Y esto porque este tema de la sostenibilidad es muy posible que nuestros padres arquitectos sabían más de esto que nosotros mismos ahora, y que muchos de los edificios que se estaban construyendo, comenzando por mi despacho en Barcelona, la Diagonal, dispone de 3 filtros de persianas, de árboles en primer término, que funcionan perfectamente. Digo esto que es posible que, bueno, a todos nos convenga un poco de resituarnos sobre el terreno, y que las nuevas arquitecturas que vengan, basadas fundamentalmente en mayor grado de austeridad y de seriedad, seguramente habrá que hablar menos de esto y seguramente lo practicaremos sin querer.
Estamos respondiendo a las preguntas de ámbito profesional. Es el turno de Jordi Ludewitt. Por favor, Jordi.
Sí, muchas gracias. Intentaré resumir. Por lo que se refiere a qué vamos a hacer para defender a los pequeños. Vamos a ver, primero, habrá pequeños, habrá medianos y habrá grandes, ¿eh? Y en defensa de los pequeños y de los medianos, yo creo que lo mejor que podemos hacer es luchar y obtener resultados pronto con el tema de los concursos de arquitectura. Si no lo hacemos, entraremos en una inevitable decadencia cultural y de la disciplina parecida a la italiana. De modo que nosotros proponemos ahí un proyecto muy claro, muy concreto en nuestro programa, que es la creación de la Agencia Española de Concursos y las autonómicas correspondientes, consorciadas voluntariamente con la autonomía y con los ayuntamientos, voluntarias, pero que cojan la bandera de la arquitectura cinco estrellas, por decirlo así, preferentemente a 2 vueltas y además retribuyendo la segunda vuelta. Lo de no retribuir la segunda vuelta es anticonstitucional. Es un escándalo, es una ofensa a la dignidad de los arquitectos y una ofensa a la dignidad de la profesión que hay que denunciar inmediatamente. No se puede tolerar que se tire por la cloaca millones de euros cada año en forma de honorarios no cobrados, de energía malgastada, de compañeros generalmente jóvenes, generalmente de despachos pequeños, que están, eso sí, explotados, directamente explotados por la sociedad. De modo que para los pequeños, concursos y Agencia Española de Concursos, y denuncia de la anticonstitucionalidad de algunos de ellos por el hecho de pedir contraprestaciones contrarias a la dignidad profesional del colectivo implicado. Segundo, la comunicación. Proponemos algo elemental, una red de boletines, un newsletter mensual y una red de boletines que nos enlace a todos los colegios y a todos los arquitectos, pero además proponemos también impulsar las redes sociales, como es natural e inevitable en todos los ámbitos de la sociedad del siglo XXI. Sostenibilidad. Os responderé solamente con una frase de Ruiz Larrea, que me pareció especialmente bonita y poco tópica, en el sentido de considerar que la arquitectura, el arquitecto, como un profesional generalista especialmente dotado para gestionar la complejidad, es decir, para transformar la complicación en el orden complejo, esto significa una lucha contra la entropía social mucho más importante a veces que algunos elementos de sostenibilidad pasiva o activa. De modo que quisiera destacar este aspecto que Luis de la Rea me parece que acertaba mucho poniéndolo de manifiesto. Y lo del CIC, pues lo estamos reinventando de otra manera con workshops en Cataluña, creo que se puede hablar de ello.
Muchas gracias, Jordi Ludewitt, por la precisión. Seguimos el turno. Pacho, Camilo, por favor.
Bueno, pues con lo que ha dicho Jordi de los concursos lo suscribo y no lo vamos a repetir, ¿no? Entonces voy a empezar con lo que pregunta César Ruiz Larrea. Yo antes lo he explicado y creo que es fundamental en la redefinición que decía antes de todos los papeles del arquitecto en esta sociedad cambiante. Entonces creo que desde el primer momento debemos, la profesión de arquitecto tiene que ser un referente ante la sociedad en todas las cuestiones de sostenibilidad. Desde el principio y en todas sus facetas. En la formación, antes hablaba que hemos hecho demasiado hincapié en los aspectos cuantitativos de la formación, tanto hablamos de un número de crédito arriba, un número de crédito de abajo, pero hay que tratar de influir en la mejora de los aspectos cuantitativos y, sobre todo, en todo lo que son en las nuevas tecnologías, los nuevos materiales, en las formas de proyectar, que siempre tengan presente en todo momento el respeto a nuestro medio natural para poder dejar a nuestros hijos lo que nos han dejado a nosotros, el principio básico de la sostenibilidad, ¿no? Creo que la sostenibilidad no solamente en edificación, donde de verdad hacemos un mundo más respetuoso, es en el diseño de las ciudades. Creo que eso, el urbanismo, las formas de urbanismo que se han hecho en la segunda mitad del siglo XX no nos sirven. Bueno, no nos sirve la edificación, no nos sirve ese tipo de urbanismo, esta forma de organización del territorio, generación desmesurada de movilidad en todas las ciudades con los sistemas, con cómo se ha planificado las ciudades. Ahí hay que incidir de una forma muy eficaz, ¿no? Entonces yo creo que debe presidir en todo momento la sostenibilidad en la ordenación del territorio, en el diseño de las ciudades, en la construcción, utilizar mucho el reciclaje, la reconversión de las ciudades, etcétera, etcétera. En cuanto a las otras preguntas, que era qué medidas propone para la generación de actividad. Antes comentaba que independientemente de ser jóvenes o mayores, que decía que era una gran pena lo que había pasado con el plan, famoso plan E, que el Consejo debe estar siempre presente en la generación de actividad, y creo que si se hubieran empleado la cuarta parte de los recursos en generar actividad en nuestro sector, que es el sector que más, aparte de crear trabajo para nosotros, para todos los que nos vienen detrás, y garantizando lo que antes llamaba un mínimo caudal ecológico de actividad, pues nos habría ido bastante bastante bien. En cuanto a la comunicación entre los colegios, yo pienso que en la actualidad los colegios están interconectados, los colegiados están interconectados, se está viendo todos estos días. Hay mucha más comunicación entre todos los arquitectos de España que a lo mejor entre los propios colegios. Yo creo que simplemente dejarla fluir, ¿no? O sea, dejarla fluir ya pocas cosas podemos hacer con los adelantos de las nuevas tecnologías. Lo de los estudios pequeños, yo creo que también las nuevas formas de organización, el concepto este de grande, pequeño y mediano, irá muriendo poco a poco, porque hay muchísimas nuevas formas de organizarse. La mayoría de los arquitectos jóvenes trabajan en red, trabajan desde distintos puntos de la geografía en otros puntos de la geografía, y entonces dices, ¿qué será en el siglo XXI un estudio pequeño, un estudio mediano, un estudio grande? No lo sé, yo incluso veo aquí en la sala algunos arquitectos que dicen que están haciendo grandes cosas y tienen y están en su pequeña habitación. Yo pienso que el gran estudio, como lo conocemos ahora, el de Foster, bueno, el de los tenderá a ir desapareciendo ese nuevo sistema de formación. Y en los colegios yo creo que debemos asumir todos esos cambios del modelo tradicional de ejercicio profesional. Los modelos han cambiado y van a cambiar mucho más. Serán mucho más activos, mucho más interrelacionados y mucho más interactivos entre todos.
Y gracias, Pacho. Hemos agotado los tiempos. Alberto Combarros, por favor.
Casi iba a decir que me solidarizo, apoyo, y así cierro de golpe todo, ¿no? Pero bueno, simplemente decir que evidentemente estamos todos de acuerdo con Jordi en el tema de los concursos. Es más, yo creo que la Administración lleva una tendencia en estos momentos a la proletarización de los estudios de arquitectura por el pago de sus trabajos de una forma total y generalizada, y sobre todo en la Administración local y autonómica. Se dan unas condiciones de trabajo que realmente intentan, nos van a llevar al huerto de seguir por ese sistema. También es cierto que yo apuntaría que había que mejorar el talento empresarial. En un sistema economicista enloquecido como el nuestro, parece que la empresa es el único elemento de competencia que podemos implementar, y de hecho la alusión que hacía mi antiguo presidente del Consejo Duro sobre la contratación de empresas de igual rango, pues entiendo que va por esos caminos. Las escuelas tienen que ilustrar a los estudiantes sobre estos temas que se han ido dejando de caer de una forma, yo creo que importante. En cuanto a los concursos, considerarlos como proyectos de investigación, yo creo que es que aquí, bueno, y eso lo digo en general para la gente que está en la universidad, el proyecto siempre es una cosa artística, delincuente, que no sirve para generar méritos en el orden de la investigación. No se consideran elementos de investigación, y yo creo que sí que reivindicarlo de una forma pura y dura por parte de todos, pero vamos, en específicamente también por la gente que se dedica a la enseñanza de la arquitectura. En cuanto a los temas de qué medidas la actividad propone para el fomento de la actividad del arquitecto a nivel nacional e internacional, pues está claro que en el internacional, ICES, bienales, etcétera, etcétera, que mi compañero que me ha antecedido ha puesto de manifiesto. Y si son qué medidas de mejora la comunicación, vuelvo a reiterar que serían los oportunos de páginas, redes, etcétera, pero iba a decir yo que la página de arranque de nuestros ordenadores tenía que ser algo así como la página del Consejo, en el que continuamente apareciesen las noticias de última hora en vez de una foto estática para buscar cosas dentro de ella. Creo que estamos un poco siendo unos trogloditas de la comunicación todavía, y ahí tenemos que darnos prisa para todo. Y por último, bueno, pues evidentemente en la pregunta de César Luis Larrea, que no es una pregunta, es una propuesta, una proposición, pues estoy de acuerdo totalmente con él en cuanto a la petición evidente que dice que estas cosas se implementen dentro del Consejo. Yo creo que se tomaron de una forma bastante importante y radical al inicio del mismo. Se nos han metido, nos han robado el protagonismo en un momento determinado de este aspecto, que le iniciamos de una forma bastante potente nosotros, y desde luego la formación a través de másters, de asignaturas, etcétera, etcétera, dentro de la obsesión, iba a decir, a plantear dentro de la formación del arquitecto debe darse como un hecho a futuro, vamos, indubitable.
Muchas gracias, Alberto. Bueno, iniciaríamos ahora una ronda en la que propongo, espero que me aceptéis, hundir los apartados colegial y de representación, con la finalidad de hacer una ronda ya de cierre de las preguntas, y a ver si queda un poco para hacer el repaso de lo que quedó pendiente. Además, debemos ya acelerar, porque ya por la hora creo que el partido que se juega hoy en el Bernabéu, en Italia debe haber empezado, y tal y como al Real Madrid últimamente ha metido ya 4 o le han metido 4, o sea que tenemos que espabilar con el horario, ¿no?, para que no se nos vaya. Bien, en el apartado colegial y de representación, las preguntas. Enrique Prieto, de la Asociación de Jóvenes Arquitectos de Madrid, pregunta: ¿qué se propone respecto de la desterritorialización del visado? Ventanilla única. La segunda pregunta, esta no la voy a repetir, ya se ha entendido. ¿Qué modelo de colegio se propone para adaptarse o hacer frente a la situación normativa que se avecina? La JAM plantea un escenario mediante un dibujo, un gráfico, que quizá ahora sea complejo debatir, pero en cualquier caso queda la pregunta aquí, porque la propia JAM propone ese escenario como debate en sus propios foros, en el que se plantea un esquema de máximos que podría validar la utilidad y el sostenimiento de los colegios, funcionando como 3 órganos con independencia de gestión, pero con fines complementarios. En cualquier caso, seguramente esta parte del debate quedaría para los foros de la red, en la que los candidatos, por supuesto, están invitados por la JAM. Lourdes Bueno y Miguel Villegas plantean, pero bueno, ¿qué aportará el visado de calidad a la sociedad? Es una pregunta muy concreta y que apunta a la mirada de los otros. ¿Cuándo y con qué medidas concretas se planea construir la unidad necesaria que debe existir entre los colegios profesionales y las escuelas de arquitectura? Aquí se está reclamando, si antes al principio de la tarde se reclamaba de qué manera hay una relación con los estudiantes, ahora ya específicamente con las escuelas. Creación de un órgano, qué es lo que se prevé o qué es lo que se piensa al respecto. ¿Van a adoptar medidas de transparencia de la gestión del Consejo y de la situación real de la profesión y de sus profesionales? Carla Fabib pregunta desde el Colegio de Arquitectos de Cataluña, donde se manifiesta como colegiada, ¿cuál creéis que es el futuro del visado? O mejor dicho, ¿cuál es el visado del futuro y, sobre todo, qué se ha hecho ya para prepararlo? Está preguntando por las experiencias anteriores como base de lo que ha de venir. Daniel Gil, que es bibliotecario, pero se ha introducido en la red haciendo preguntas porque le preocupa, en la medida que está vinculado a la biblioteca de un colegio, le preocupa el patrimonio colegial y la medida en que ha oído campanas de dificultades hacia el futuro de los colegios, dice, ¿alguien tiene pensado, en caso de crack total, qué se haría con el patrimonio documental de los colegios? Enseñad García dice, ¿considera importante cada uno de los candidatos promover la transparencia de la gestión colegial mediante la implantación de la certificación de los colegios tanto en ISO 9000 como en ISO 14000? Álvaro Leonardo, que es un viajero impenitente, escribe desde Shanghái, preocupado por las cuestiones de la profesión, y hace una reflexión bastante bonita sobre el último libro de Dejan Sujic, Los arquitectos son los políticos más listos, se titula ese libro. Y en su consideración al final dice, ¿qué es lo que consideran que ha de mantenerse a toda costa en el Consejo? ¿Qué es lo que hay que cancelar? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Y qué es lo que falta? Son preguntas muy concretas. Es prácticamente volver a pedir. Pero sobre todo hace esta pregunta sobre lo que sobra, lo que hay que defender y lo que falta en relación a la idea de la adaptación a la realidad. Bien, apartado representación. Paloma Sobrini, decana del Colegio de Madrid, hace una posición y plantea una pregunta. Dice, sabiendo que el Consejo es la institución que agrupa todos los colegios de España, estoy completamente convencida de que el presidente debe ser la figura que concite mayor consenso entre los arquitectos españoles y que realmente represente a toda la profesión. Entonces la pregunta es, pido a los 5 candidatos a la presidencia del Consejo que manifiesten su disponibilidad de someter su cargo a ratificación por la Asamblea del Consejo Superior que se celebrará el próximo mes de diciembre. Lourdes Bueno y Miguel Villegas se preguntan sobre la representatividad y sobre la cantidad de eslabones que están en medio. Entonces afirman, hay tal cantidad de eslabones que el sentimiento de ser representado se desvanece cuando no es literalmente arrebatado. ¿Piensan ponerle arreglo? Enrique Prieto vuelve a preguntarse sobre el actual sistema de representación del Consejo y pregunta, ¿qué opinión le merece el actual sistema en el que los máximos representantes no son proporcionales al número de arquitectos de cada colegio? ¿Y la Asamblea? Que teniendo esta proporcionalidad a cambio, no tiene ningún poder decisorio efectivo. Son afirmaciones que evidentemente los candidatos pueden rebatir. José Miguel Macanás dice, pregunta a todos, ¿tiene intención de reformar los estatutos para que los acuerdos de la Asamblea del Consejo, formada por los arquitectos designados de cada colegio, no los decanos, sean vinculantes para el propio Consejo y este pase a representar directamente a los arquitectos, en lugar de a los colegios de arquitectos y a sus decanos? Pablo López se pregunta sobre si tiene sentido hacer preguntas a los candidatos en la medida en que, al fin y al cabo, no puede votar. Entonces dice, ¿pero de verdad ustedes se van a interesar por los problemas reales de la profesión? ¿Trabajarán por nosotros? ¿Es cierto que nos pueden ayudar? Y si es posible, ¿por qué no lo han hecho hasta ahora? Carmelo Mayoral se hace también una pregunta sobre actitud. Esta es la parte de las actitudes, ¿no? ¿Puede ser que se presenten candidatos sin la ambición de figurar, de salir en las fotos y para trabajar en las condiciones y para trabajar en condiciones para la profesión? Son preguntas espontáneas que surgen a través de la red. Finalmente, y sería la última pregunta, Rafael González Millán, también entrando en las cuestiones colegiales y de representación, pregunta, en aquellos asuntos de vital importancia directamente gestionados por el Consejo, ¿se va a informar de primera mano a todos los arquitectos colegiados en España o se va a comunicar solo a los colegios de esas gestiones con el riesgo de que se pierda la información en el camino? Este sería el paquete que hemos recibido en la red y nuevamente, desplazando el turno, empezamos este último turno a la carrera con Jaime Duro. Adelante, por favor.
Este sí que es complicado comenzar, ¿eh? Vamos a ver. Sí, no. Me cargo de ánimo. Vamos a ver. Del tema de la territorialización del visado ventanilla única, ¿qué modelo de colegios propone adaptarse a hacer frente a la situación normativa que se avecina, partiendo de un escenario previsible, sin visado obligatorio, no colección obligatoria? Bueno, claro, aquí hay dos escenarios, uno que dice que es lo previsible y el otro que no dice. Vamos a ver, el previsible. Lo que todo el mundo creo que coincidimos es que el visado tal como está ahora no va a ser. Primer punto. Segundo, la administración pública en estos momentos tiene solución a un visado, no tener visado obligatorio en 9.500 municipios de este país que no tienen ningún sistema de control de nada. Bueno, pues yo si fuese el ministro me temblaría la mano. Entonces, ¿qué sistema de visado? Hombre, yo creo que casi todos, yo no he estado trabajando en este tema en los últimos 8 años, pero seguramente, si me aventuro, pues coincidiría, supongo, los que vosotros habéis trabajado en el Consejo de Valencia. Yo creo pues que hay que tener muy en cuenta que el visado posible es un visado que encaje dentro del Tribunal de Defensa de la Competencia, por lo tanto estamos hablando de un precio, el precio tendría que ser el coste propio de lo que se visa, tendría que ser certificable, tendría que ser un valor añadido, tendría que ser posiblemente ventanilla única y solamente no sé si me dejo alguna cosa más, pero en fin, haciendo un esfuerzo de imaginación, evidentemente entiendo que un día, hoy, un Tribunal de Defensa de la Competencia, de los que yo puedo llegar a entender y conocer, y una administración con capacidad de negociación y de diálogo, yo creo que no sería aventurado pues que este visado siguiera permaneciendo en estas condiciones. Por lo tanto, es que previsiendo que no va a haber, vamos a ver que no hay visado. Bueno, pues suponiendo esta hipótesis de que no va a haber visado, pues hay muchísimas organizaciones profesionales del mundo que no tienen visado y organizaciones profesionales que defiendan la profesión de arquitecto. Pero bueno, yo creo que esta es una alternativa que hoy por hoy el modelo español es de otro modo, es el que es y creo, bajo mi punto de vista, que se puede mantener en ciertas condiciones. El tema del visado de calidad, bueno, esto ya es para nota y esto me parece que vosotros estáis más al día de este asunto, ¿no? Solamente el visado de calidad, lo único que sí que se me ocurriría añadir, que apareciéndome, digamos, una posibilidad real, que no se cayese nunca en la posibilidad de que costase a los profesionales de la arquitectura un coste que le corresponde a la administración. Es decir, que al final está muy bien, pero que lo paguen. Es decir, que la administración lo llegue a pagar en su totalidad, pero que no fuese subvencionado de algún modo por los profesionales. El visado ha sido, de alguna manera, el núcleo alrededor del cual han confiado los colegios y puede ser que previamente puede cambiar. ¿Cuál creéis que sea el futuro del visado? Yo creo que esta viene más o menos en la misma línea que he contestado. Paloma Sobrini, sabiendo que el Consejo es la institución que agrupa a todos los colegios, estoy completamente tal, los arquitectos, pido a los 5 candidatos a la presidencia que me presenten su disponibilidad. Bueno, este es un tema estatutario, si yo fuese presidente lo propondría al Consejo, si lo considerasen oportuno. Sí, lo propondría. En la cadena de acciones de decisión e información actual que va de los colegios a los representantes de estos de la Asamblea Estatal, representantes de la Asamblea Nacional, antes de eslabones, que este es muy complicada, se me escapa un poco. ¿Qué opinión le merece el actual sistema representativo en el Consejo en los que los máximos representativos no son proporcionales, etcétera, etcétera, etcétera? Mira, les puedo decir que yo he estado en la Unión Internacional de Arquitectos y cuando llegué, que hay 120 países, en los consejos, no sé si eran cada 2 o 3 meses, la mitad del consejo duraba 3 días, se dedicaban a discutir esto. Porque resultaba que había pues, países pequeños, muy pobres, otros muy grandes, muy ricos, pero los arquitectos de los países pobres eran más ricos que los arquitectos de los países ricos. Entonces, bueno, dije, escuchen, hacemos una cosa, dedicamos una hora cada vez. ¿Qué quiero decir con esto? Que la verdad no la tiene nadie. Lo que es evidente es que en un consejo territorial en que, además, fuertemente descentralizado por comunidades autónomas, cada colegio representa a la comunidad, etcétera, etcétera, es evidente que existe un factor de proporcionalidad y existe otro de corrección evidente, porque si supongamos hay un colegio que tiene 40 votos y otro tiene 9.000, el de 40 votos puede decir, oiga, si es proporcional, mándenmelo por fax y haré lo que tenga que hacer, porque lo que yo voy a decir no va a servir para nada. Por lo tanto, esta es una eterna, digamos, discusión, y que lo que he constatado siempre, y yo en este tema he estado 14 años en el Consejo en otras partes, me tocó hacer unos estatutos cuando estuve en el Consejo, que el sentido común y la experiencia de las personas siempre llega, según las etapas históricas que le corresponde vivir, que los tipos cambian, aunque no lo parezcan, van cambiando, pues se llega a soluciones que a la mayoría les parecen correctas. Más que esto no se puede decir. Es decir, en estos momentos habría que modificarlos, pues seguramente, no sé cuántos años llevan, pues seguramente habrá que hacer ajustes porque no se corresponden, digamos, a una realidad social de ahora. Pero siempre, evidentemente, mediante el consenso, porque no hay otra posibilidad. Yo no sé si me falta alguna.
No, gracias, Jaime. Estamos agotando los últimos 6 minutos de emisión. Jordi, te pido que seas muy concreto. Manifestaré de todas maneras para quienes están escuchando a través del streaming de Internet que tengan también la tranquilidad de que lo que se prolongue en la conversación de esta noche, esta misma noche, podrá oírse también en el replay de la grabación que será inmediatamente colgada. Aprovecho que vemos los 6 minutos. En cualquier caso, adelante, Jordi Ludovit.
Vamos allá. Visado de calidad, ¿qué puede aportar? Creo que puede aportar función pública, agilización, homologación interpretativa, seguridad jurídica y una enorme economía de gastos financieros de las empresas. Nosotros hemos avanzado por ahí. Voy a ser muy telegráfico porque no tenemos tiempo, pero en Barcelona y en Sabadell tenemos sendos convenios de colaboración con el Ayuntamiento en línea de modificación de ordenanza que exija este visado de calidad. Por lo que se refiere al futuro de los colegios, necesitaríamos mucho más tiempo del que seguramente ahora toca disponer. Solamente dejadme decir que la refundación que se avecina es importante. No creo que se trate de una modificación puntual de estatutos, sino de una reinvención del sistema, no solo por razón de la Wolkenstein, sino sobre todo por razón del paso del tiempo, de la transformación de la profesión, de la complejidad en la que ha caído el propio sistema, que lo hace disponer de una gobernanza bastante obsoleta, enormemente cara en términos económicos y en términos estructurales, que ha reconocido muy bien la diversidad, pero que ahora deberá reconocer también la globalidad. Es decir, hay que repensar el sistema de gobierno de los colegios, hay que hacerlo, en mi opinión, respetando la diversidad y la pluralidad, pero agilizando muchísimo los mecanismos y simplificando muchísimo las homotecias, digamos, de funcionamiento rutinario, funcionarial, etcétera. Muy brevemente, dejadme, quizá es un poco gremial, pero creo que represento a la mesa si digo que algunos trabajamos bastante. No sé si acertamos siempre, también os lo tengo que decir. Seguramente no, pero puedo comprometer el esfuerzo absolutamente a la persona, que no recuerdo el nombre, que ha preguntado si trabajaríamos para la profesión. Más allá del acierto presumible, creo que eso sí es una obligación comprometerlo. Hay que comprometer un esfuerzo radical en una situación enormemente compleja y difícil como la que pasamos.
Muchas gracias a Pacho Camino.
Bueno, voy a intentar sintetizar en los dos bloques el visado y lo de la representatividad. En cuanto a lo de, en cuanto al visado, yo pienso que el visado debe ser un visado garantista. O sea, no es muy difícil comunicar a la sociedad que un visado es obligatorio sin garantizar nada. Lo he expuesto antes al principio. Y con responsabilidad. No se puede tener competencia sin tener responsabilidad. Nosotros hemos ya puesto en marcha un sistema nuevo, el que llamamos proyecto Posomnibus, que no es un proyecto virtual, no es un proyecto que se esté experimentando, es un proyecto que está en pleno funcionamiento en este momento. Los proyectos, en este momento, los ayuntamientos de la comunidad a la que pertenezco o a la que represento, los proyectos de ejecución los tramita el Colegio de Arquitectos. Garantizamos una serie de garantizamos evidentemente que están hechos por un técnico competente que cumple una determinada legislación y todo lo que garantizamos está arreglado y pactado. Este convenio está aprobado por todos los ayuntamientos apoyado por los promotores, incluso por la Federación de Consumidores. Entonces, pase lo que pase con la ley Omnibus, que defenderemos lo mismo que defendemos todos sobre el famoso decreto para el que faltan 4 meses para que salga del visado obligatorio, en nuestra comunidad nos hemos enlazado con las administraciones públicas y además ha supuesto un nuevo sistema de financiación y un nuevo sistema de garantía, no solo para las administraciones, sino para los ciudadanos. Creo que este modelo es perfectamente exportable a toda España y nos puede garantizar, en cierto modo, el futuro. En cuanto a la famosa representatividad de y todas las preguntas, agrupando todas las preguntas en una, creo que hay que entender cuál es el sistema de los colegios en este momento. Los colegios son totalmente autónomos y soberanos. Eso creo que muchas veces no está claro. Muchos incluso dependemos de legislaciones distintas. Hay veces que cuando se propone algún proyecto unitario no lo podemos, puede suponer para algunos colegios un retroceso sobre la situación actual. Entonces nosotros creemos que tanto en el una cosa es el Consejo y otra cosa es la mesa, la Asamblea General. En el Consejo debemos de estar todos en condiciones de igualdad. Tal vez haya que corregir algo, iniciar un proceso de negociación, lo decimos en el programa, para resolver alguna inconfortabilidad. Y en la Asamblea también habrá que corregir algunas de las proporcionalidades. Pero al final yo creo que aquí tenemos que potenciar un acuerdo, un amplio acuerdo de consenso entre todos, para que esto deje de ser un arma arrojadiza entre todos. Evidentemente, los colegios, hay colegios grandes, hay colegios pequeños, y a la pregunta concreta que hace Paloma Sobrini aquí, que si pide a los 5 candidatos y que manifieste su disponibilidad de someter a su cargo a ratificación de la Asamblea, yo lo he dicho públicamente, se lo he dicho a ella varias veces, y lo digo aquí ahora mismo, no es necesario hacerlo, pero a mí me gustaría, en el caso de salir elegido, antes de tomar posesión, someterlo, porque pienso que someter a la representación proporcional de los arquitectos, porque pienso que es bueno tener la mayoría de los colegios y tener la mayoría de los arquitectos de toda España. Pienso que todo sería mucho más tranquilo y sería mucho mucho más cómodo. Entonces, en la negociación esta que propongo, solamente se ponen 2 límites: el respeto a la independencia y soberanía de los colegios y la corrección de las proporcionalidades en las asambleas generales. Yo creo que en el futuro este tema lo tenemos que superar para ponernos y dedicarnos de verdad a defender los intereses profesionales de todos los arquitectos de España, que, como decía antes, enumerando una serie de ciudades, son prácticamente los mismos en toda España.
Muchas gracias, Pacho Camino. A partir de este punto, la emisión se traslada al streaming, al podcast permanente, en el que es posible seguir la conversación completa hasta que la agotamos. Nos quedan pendientes 2 turnos de Alberto Combarros y de Fernando Andrés y un turno final de repaso de las cosas que han quedado pendientes. Alguna pregunta que quedó en el alero y que recuperaremos, y aquello que los propios candidatos consideran que era interesante, visto lo visto y hablado lo hablado, considerar. Seguimos entonces cerrando ya y dentro de esta dinámica ya de podcast en las apreciaciones respecto de lo colegial y de representación de Alberto Combarros. Adelante, Alberto.
Bien, brevemente, pues a la pregunta de qué aportará el visado de calidad a la sociedad una garantía, evidentemente, al colegio una responsabilidad y al colegiado un costo y prestigio social, sin duda. Para romper la barrera de comunicación que existe entre sociedad y arquitectura, ¿qué se puede hacer? Intervenir en los medios de difusión pública, ser críticos en todo momento y hacer visualizar la crítica. ¿Se van a adoptar medidas de transparencia en la gestión del Consejo Superior de la situación real de la profesión y de sus profesionales? Vamos, claro. Yo creo que nadie puede decir lo contrario. ¿Cuál es el visado del futuro y qué se ha hecho para prepararlo? Pues muy probablemente el visado de futuro sea un visado de calidad, que es el que va a reportar realmente, digamos, garantías al usuario. Y desde luego ya se está preparando en muchos colectivos, en muchos colegios, como estamos viendo, incluso a través de procedimientos telemáticos. En algunos casos el visado ordinario para mejorar las cuestiones. Respecto al tema del patrimonio de Daniel Gil, dice que si nos morimos, ¿qué hacemos con lo que queda? Mejor no pensarlo. Creo yo que da un poco yuyu pensar que esto es una asamblea de vamos a hacer el funeral de la arquitectura, ni de coña. O sea, creo que el futuro es claro y que de alguna de las maneras el patrimonio de los colegios va a estar ahí para respaldar a los colegiados, para respaldar a esta institución que dentro de poco será centenaria y que realmente no va a haber que hacer nada con ese patrimonio, va a estar donde tiene que estar, museos de arquitectura y en los propios colegios. Enseñada García dice que considera importante para uno de los candidatos promover la transparencia en la gestión colegial mediante la implantación de las certificaciones ISO. Se están haciendo ya en los colegios, no es necesario. Realmente se están haciendo. Álvaro Leonardo presenta una pregunta que hay que cambiar, que falta y que sobra, que es prácticamente la mesa, otra vez. Y respecto a la representación, dos cosas. Evidentemente, yo también estoy de acuerdo en poder someter evidentemente la aprobación a la Asamblea. No creo que el Consejo sea un colegio único y universal. Los colegios son una cosa y las Asambleas de Juntas de Gobierno son otra y el Consejo otra. De alguna de las formas, la corrección, precisamente la participación, la hace la Asamblea de Juntas de Gobierno y es evidente que para que todos nos sentamos representados de alguna de las maneras, estas tres patas del trípode son absolutamente necesarias. ¿Es posible que se presenten candidatos sin ambición de figurar y salir en las fotos? Me creo que sí. Hay gente muy tímida que prefiere no hacerlo. Y Rafael González de Millán, pues cuando habla en qué asuntos de vital importancia directamente gestionados por el Consejo se va a informar de primera mano, yo creo que se podría informar de todos a través precisamente de un servicio de comunicación ágil, efectivo, que el Consejo debe tener y que debe poner a disposición, no solo de los colegios, sino de todos los colegios.
Muchas gracias, Alberto. Turno Fernando de Andrés, por favor.
Bueno, yo creo que no me gustaría insistir mucho sobre lo que ya se ha dicho. Creo que el visado, todos confiamos en él. Sabemos que es una posible fuente de ingresos y de financiación, y sobre todo en las tres vertientes en las que se está estudiando para conseguir financiar el colegio. Creo que vamos bien por ese camino. Creo que nos va a asegurar el futuro, la existencia de los colegios y, por lo tanto, esto responde ya a esa pregunta un tanto catastrofista donde todo va a desaparecer, con lo cual yo creo que nos vamos a desfinanciar, por lo menos a través del visado y con algunas otras cuestiones que tenemos que ir generando, inventando día a día. Creo que el tema que plantea Paloma Sobrini pues es un tema que yo creo que pasa por la modificación de los estatutos. Es decir, lo que no podemos es ahora decir que el día 27 nos vamos a someter a la ratificación de la Asamblea, porque estaríamos jugando a otra cosa a la que no estamos jugando en este momento. Es decir, si hubiéramos cambiado las reglas de juego antes de empezar a jugar, estaríamos hablando de otra cosa. Y luego, además, que la Asamblea, como todos sabéis, o creo que debéis saber, tampoco es un órgano democrático. Es decir, no todo el mundo tiene una representación democrática. Es decir, no todo el mundo está elegido. Hay muchos que están nombrados. Quiero decir que la Asamblea también entraría dentro del paquete de las modificaciones del Estatuto del Consejo. Pero yo estoy a favor de que efectivamente no sea la Asamblea siquiera, sino lo que propone algún otro. Creo que me gusta lo que propone aquí Pablo López. Dice, ¿tiene sentido hacer preguntas a unos candidatos a los que no podemos votar? Ya. ¿Por qué van a decidir 200? ¿Por qué van a decidir 19? ¿Por qué no 53.000? Yo pienso que tiene razón Pablo. Mejor 53.000 o dejemos las cosas un poco más reducidas, que son quizás más sensatas. Y luego me gusta decirle a Pablo, al final dice, ¿es cierto que pueden ayudarnos? ¿Es posible hacerlo? ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora? Yo me gustaría recordar a Bertolt Brecht y decir que yo lo intento todos los días. Simplemente, no contestaré más.
Muchas gracias, Fernando de Andrés. Con esto completamos el turno inicial de las preguntas recibidas, excepto algunas se habían quedado en el tintero y que rescataremos ahora. En esta ya última ronda, antes de que tengamos que empezar a quitarnos las chaquetas, ¿no? Esta sala tan bullente, ¿no?, de contenido. Preguntas perdidas. Tengo aquí un rescate de tres preguntas que intentaré en algún caso incluso reformular. En el fondo es como un repaso lo que se está planteando con estas tres preguntas. La primera es la posición exacta respecto a la reivindicación de que el título de arquitecto sea el de arquitecto con categoría de máster. Se pide como precisar la posición exacta. Hay una segunda pregunta que pide como un repaso al histórico y de qué modo, cuáles han sido las posiciones personales, sobre todo públicas, el aprendizaje de lo hecho, ¿no? ¿Qué ha hecho usted mientras todo lo que ha ocurrido anteriormente ocurría para llegar a la situación en la que estamos? Es decir, ¿hasta qué punto se ha reivindicado desde la mesa del Consejo y hasta qué punto quedan cosas pendientes reivindicar? Eso sería un poco el espíritu de la segunda pregunta. Y la tercera es una pregunta sobre el perfil, que se de alguna manera enlaza con las preguntas que hacían a través de la red estas últimas personas. Y apunta, bueno, precisamente la pregunta es, ¿qué porcentaje de los arquitectos españoles piensan que saben quiénes son ustedes, en su opinión? Es una pregunta, yo creo que es bastante interesante esta última pregunta, sin duda, ¿no? A estas preguntas, sin duda de cierre, faltaría añadir, por vuestra parte, aquello que creáis que merece la pena decir y que por un motivo u otro no habéis podido decir hasta ahora, y es el momento. Y con esto ya iniciaríamos la última, quinta y última ronda con Jordi Ludevit. Adelante, Jordi.
Sí, gracias, Félix. Lo de Bolonia creo que es inaceptable como está y que lo que hay que hacer es plantarse y, desde luego, exigir una solución inmediata alrededor de los 360... tal como se está pidiendo desde hace demasiado tiempo. Esto dura demasiado y nos impide seguramente entrar en otras materias igualmente amenazantes, ¿eh? Igualmente en mala situación, ¿no? De modo que ahí yo propongo sencillamente contundencia, ¿eh? Sí, seguramente sin muchas filigranas. Ya hablaremos de las filigranas cuando esto esté resuelto, si es que podemos. Preguntas por un poco la evolución de las personas implicadas. No sé exactamente en qué sentido, pero en fin, yo lo que te puedo explicar es un poco mi contribución a la profesión desde que hace 7 años fui delegado en mi comarca, en mi ciudad. Yo soy de una ciudad mediana, pequeña, de 70.000 habitantes, Manresa. Vivo allí y voy y vengo cada día desde Barcelona, de modo que el cambio de escala territorial no me sorprende nada. Estamos muy habituados a gestionarlo cada día. Luego me referiré a este tema porque me parece esencial para el momento actual del Consejo y de los colegios, la cuestión de la escala territorial. Pero, en fin, he trabajado en una delegación de 200 arquitectos que estaba en una situación quizá difícil. La remontamos sobre todo en actividad cultural. Trabajé también en la Agrupación de Arquitectos Municipales de Cataluña, que estaba muerta, la resucitamos y ahora tiene 200 socios. Trabajé a continuación en la demarcación de Barcelona, que no tenía proyecto, ahora llega a todas las comarcas, está organizada en red por temas y por territorios. Y finalmente, en el Colegio de Cataluña, pues llevamos 3 años en una reconversión durísima, no solo económica, sino también del organigrama y de adecuación a un momento donde nos parece que los colegios tienen que ser mucho más ligeros, muy distintos de cómo eran, y precisamente cuanto más grande, más dificultades tienes, porque la inercia de la resistencia al cambio en muchas cosas es mayor. De modo que han sido 3 años muy intensos, muy apasionantes, creemos que con provecho y con percepción del arquitecto de a pie, de que allí se trabajaba. Se acertaba más o menos según los casos, pero la percepción que nos llega de la calle es que allí se toman decisiones valientes y que se afrontan los problemas difíciles de raíz tan radicalmente como sea necesario. Dejadme acabar, porque no hay mucho tiempo para otras consideraciones, con el tema de las escalas. Lo diré no muy alto, pero sí claro. Creo que es el momento de España y no es el momento de soberanismos parciales. Creo que debemos de entender que el futuro de la profesión y el futuro de los colegios se juega en el Consejo mucho más en los próximos 4 años que en los colegios parciales. Yo estoy aquí por esto, porque creo que por una vez debemos unirnos y no hablar tanto de los soberanismos de los colegios. Cualquier soberanismo hoy en día es muy relativo y puede caer fácilmente en un cierto ridículo, perdonad, un mundo globalizado, cambio de escala territorial, problemas comunes, compartimos formación, compartimos estatus en Europa, como antes nos recordaba Jaime. ¿Qué vamos a hacer solos en un mundo globalizado si solo somos 50.000? Yo creo que hay que poner sobre la mesa un proyecto a una escala española. Y dejadme decir una cosa de arquitectos. Los proyectos tienen escala y las escalas son compatibles. Entonces, cada uno tiene que proyectar a su propia escala y el éxito y el buen fin de un territorio depende de que en todas las escalas se esté proyectando con acierto y con coordinación. De modo que el proyecto español no es para nada, no tiene por qué ser incompatible con el proyecto de una comunidad autónoma, al revés, tiene que añadir valor. Pero este valor añadido se tiene que poder demostrar, tiene que ser tangible, concreto y constatable, medible. Se tiene que poder medir. De modo que cuando hablamos de una escuela de formación continua en España, yo me lo creo. No creo en 19 escuelas de formación continua de 19 colegios. Si no ponemos en juego la masa crítica superior que representa toda España en su conjunto, todo el país, nos estamos equivocando y a mí particularmente el Consejo no me interesaría nada. Gracias.
Muchas gracias, Jordi Ludevit. Seguimos esta ronda última en voz de Pacho Camino, por favor.
Después de esta exaltación de España que hemos vivido, bueno, vamos a empezar de los planes de estudio que antes lo comentaba. Creo que se ha hecho, evidentemente, reivindicamos todos, tanto el Pleno del Consejo como la Asamblea General, como reivindicamos la máxima categoría para nuestra titulación. Creo que después se ha hecho demasiado hincapié en los aspectos cuantitativos. Antes he dicho que proponía ir un poco más allá, además de los 360 créditos, estos que estaba proponiendo, llegar a los 390, a 300 más 30, más 60, 30, que son de prácticas profesionales, y las prácticas profesionales son del Consejo. O sea, el Consejo tiene algo que decir ahí, por ejemplo, homologar los centros de trabajo, los estudios los centros de trabajo donde se hagan esas prácticas. Y creo que en lo que más hincapié hay que hacer, aparte de los aspectos cualitativos, cuantitativos, era antes en la formación de calidad, haciendo mucho hincapié en todo lo que he comentado antes. ¿Qué ha hecho usted en todo esto? Pues nosotros intervinimos bastante desde nuestro colegio en un determinado título de arquitectura. Fue el único que consiguió créditos para el fin de carrera. Y después hemos conveniado, y está también en pleno vigor, un convenio con la comunidad autónoma en la que cualquier título que se quiera implantar en nuestra comunidad tiene que ir con el informe preceptivo del Colegio de Arquitectos, que antes he dicho que informa sobre la competencia, sobre la calidad y sobre muchos aspectos del título. No solamente de los títulos de arquitectura, sino de cualquier título que afecte a cualquiera de nuestras competencias. Después, a la pregunta de cuánta gente sabe quiénes somos, pues, hombre, yo creo que en el colegio al que he representado, yo creo que el 100%, me imagino que a los demás miembros de la mesa, que son ahora mismo decanos, también nos conoce el 100%, y esa pregunta, pues no sé si, no sé cuántos diputados, cuánta gente de Lugo conoce a los diputados de Cádiz o cuánta gente española en el Parlamento de Bruselas conoce a quiénes son los parlamentarios belgas. Yo creo que antes se reivindicaba un poco que el Consejo debe tener mucha mayor visibilidad, mucha mayor presencia social. Cada uno de nuestros colegios en nuestras respectivas comunidades autónomas la tenemos. Tenemos bastante presencia y yo creo que el Consejo ha estado un poco invisible. Y debe estar opinando sobre todo, opinando desde el otro día cuando se cayó un edificio en Palma de Mallorca, hablando de la reconversión del sector, hablando del millón de viviendas vacías, hablando del nuevo papel de los arquitectos en la sociedad, hablando de todo este papel que hablamos con respecto a la sostenibilidad. Creo que es fundamental que estemos. Lo importante no es que seamos conocidos nosotros, que no tiene mayor importancia. Yo me conformo con que en la escala que decía Jordi, que cuando eres el decano decano de un colegio te conozcan en tu colegio, y cuando eres el decano, el presidente del Consejo Superior de los Colegios, te conozcan en los colegios. Pero lo que sí que es importante es que la arquitectura y los arquitectos tengan una gran presencia en la sociedad, que seamos un referente en los aspectos que he dicho antes de relativos a la sostenibilidad, y también en los relativos al compromiso social, por lo menos en las materias de nuestra competencia.
Gracias, Pacho. Alberto Cumbarros, tu
Bien,
turno.
Bueno, a la primera, respecto al título, evidentemente estamos todos de acuerdo que son 360 créditos, reconocimiento de máster, título de arquitecto, no de nada de la arquitectura, sino arquitecto, y con las competencias que nos reconocen, mejor dicho, atribuciones, perdón, al menos la ley de ordenación de la edificación. Yo creo que, bueno, pues es algo ya que es un clamor por todos nosotros y que de alguna de las maneras pues es el único futuro posible o viable. Respecto a las posiciones personales antes de esta situación, pues decir que, bueno, cuando era miembro del Consejo y bueno, pues se plantearon cosas bastante complicadas, pues se tomaron las decisiones oportunas. Estuvimos peleando con Jaime Duró, que lideraba entonces el Consejo, pues la ley de atribuciones o la ley de ordenación de la edificación. Fueron años también de muchos conflictos y la unidad tampoco estaba garantizada, porque tuvimos una actuación verdaderamente compleja y complicada de enfrentamiento de algún colegio, de un colegio en concreto, con el resto del Consejo, que acabó casi en los tribunales y sin casi. Respecto a qué porcentaje de arquitectos sabrán quiénes somos, pues evidentemente vamos trasladando la escala. Probablemente en mi delegación todos y cada uno de los arquitectos, a nivel del Colegio de León, pues un reconocimiento o conocimiento grande. A nivel de Castilla y León, pues menor, pero también conocido. En algunos ámbitos académicos, pues puede que también. Y a nivel general de España, pues muy probablemente de los 53.000 arquitectos, 52.000 probablemente se pregunten quién es este caballero. Realmente, bueno, si estás en la mesa del Consejo, incluso estando dentro de la mesa del Consejo, la pregunta viene a ser la misma por la dificultad intrínseca que ha tenido siempre el Consejo, de relacionarse con los colegiados. Los colegiados de los colegios, no con los colegios. Y por último, que no hemos podido decir, yo quería decir una cosa, que reivindicar los trabajos de todas las mesas y juntas constituidas con anterioridad. Esto ha ido creciendo a base del trabajo durante muchos años de muchos consejeros. Es evidente que habrá luces y sombras, pero no podemos anular a nadie. En este momento yo creo que el trabajo de todos nos ha llevado aquí. Ah, y una cosa más. La UPA podría ser un sindicato de cuadros alguna vez. Y a lo mejor, para reivindicar cualquier cosa de cara a un gobierno, como pasa en Francia, pondría las cuestiones en otra dimensión, iba a decir, mucho más dura y mucho más contundente.
Bueno, iniciamos aquí una ronda de preguntas de los candidatos a los demás, que quizás sería la sexta y última. Pero en cualquier caso, acabamos la quinta. Fernando Andrés, por
sí,
favor.
No, vamos a ver. Me gustaría empezar casi por el final, ¿no? Como decía el otro, entonces me despido y me voy, ¿no? Pero no. Lo que quería decir es que ¿cuántos arquitectos nos reconocen físicamente? Bueno, no es algo que me preocupe. Sí, Alberto dice que sí. Yo creo que lo importante, fíjate, esta exposición que estamos teniendo hoy con la radio, no hace falta conocernos, ¿no? No hace falta conocernos la cara. Yo creo que es mejor invento la radio que la tele. Creo que es mejor casi escribir que la tele. Creo que es mucho más que se te oiga pensar que no verte, ¿no? O sea, lo importante es lo que pensamos, lo que decimos, lo que transmitimos, con mayor o menor acierto, porque a veces uno lo intenta y no llega a transmitir. Pero sí que lo que más me gusta es conocer a mis amigos. No me importa que haya 55.000 que no me sepan qué cara tengo. Sí que quiero que mis amigos sepan cómo soy por dentro y que lo que digo, lo digo de corazón, y que lo que hago, lo hago sabiendo que lo hago. Esa sinceridad es la que yo quiero transmitir. Por otro lado, con el tema de Bolonia, porque hay que contestar a todo que se pregunta, el procederoso camino que ha llevado este tema, tan largo y tan confuso y tan equívoco, que nos ha tenido en la mesa con discusiones a veces absurdas, perdiendo muchísimo tiempo, y estamos al final en un lugar diferente al que queríamos al principio, porque ahí están los recuerdos y las actas, para saber que ahora estamos en un sitio diferente al que empezamos. Hablamos de 4+2 al principio. Bueno, lo importante es que trabajando en los despachos y sumando el trabajo que se ha hecho en la calle, es posible que este año quede resuelto razonablemente bien la situación del arquitecto desde el punto de vista académico y desde el punto de vista profesional. Los arquitectos siempre seremos arquitectos, o sea, eso no nos cabe ninguna duda. Eso es lo que tenemos que tener claro, que los arquitectos somos arquitectos. Me estaba acordando ahora de Vitruvio, hace 21 siglos. Hablaba de Firmitas, Venustas y Utilitas. Era el trípode en el que se apoyaba la arquitectura, que definía ya Vitruvio. Ahora, Firmitas lo llamamos estática, Venustas lo llamamos estética y Utilitas vamos a llamarlo ética. Eso es lo fundamental, la estética, la estática y la ética. El trípode en el que debemos apoyarnos los arquitectos para no dejar de serlos.
Sí. Muchas gracias, Fernando Andrés. Cerramos la ronda con la intervención de Jaime Duro. Por favor, Jaime.
Sí, yo voy a ser muy breve. A ver, primero, lo del máster. Por abreviar y ser muy simple, diría de que, tal como están las cosas ahora, Europa podemos tener dificultades, lo dejaremos así. Es decir, lo que no las vamos a tener con máster, y aquí tres personas que han estado hoy en Bruselas con el presidente de la Comisión, que decide los títulos en Europa y nos lo podrían explicar. O sea, por ser muy breve, la situación actual, con el grado, sin más, hay que explicarlo bien esto en Europa, ¿eh? Hay que explicarlo bien. Por lo tanto, sí que os digo, garantizo y certifico, que con el nombre de máster no hay ningún problema. O sea, que este es un tema que ir con cuidado, que si nos parece o nos deja de parecer. Este tema no hay más remedio que corregirlo. Más remedio que corregirlo. Yo decía al principio de que no es tanto si se corrige o no. El problema es la tendencia. O sea, la tendencia es a la baja. La tendencia es que hace 5 o 6 años o 7 años había 600 créditos. Ricardo y yo defendimos con el ministro Solana 450. Vamos bajando. Y es decir, yo creo que esta actitud hay que cambiarla. Este país no puede permitir que una profesión que está en las condiciones de reconocimiento internacional esté así. Yo hasta hace 1 año, 2 años he estado representando todas las profesiones de Europa, todas, incluida la abogacía y la medicina, en el grupo de líderes nombrado por León Brita en el comisario. Y os puedo garantizar que lo que no se puede permitir es que este país esté a la baja una profesión como esta. Y tengo que decir que, aunque parezcan cosas descabelladas, estuve delante del gobierno australiano y del Reino Unido defendiendo la profesión de arquitecto como presidente de la UIA, porque los dos gobiernos propusieron desregularizar la profesión de arquitecto. O sea, no creáis vosotros que el tema es tan complicado. Hay países en que los arquitectos han ido por la línea de que la tecnología es menos importante y han caído en bellas artes y decoración y han sido fulminados por las ingenierías. Entonces, esto ha sucedido, yo lo he vivido. Lo he vivido porque ha habido encuestas públicas, en Australia concretamente, la necesidad o no del requerimiento de un arquitecto. Y hubo que negociar con el gobierno australiano explicando los beneficios, que no son fácilmente de reconocimiento social, de generación de los espacios habitables. Es decir, es una serie de terminologías que no son fáciles de cautivar. Por lo tanto, este es un tema muy importante. O sea, que no es un concurso a ver si me dan máster o me dan grado. Es un tema muy importante en estos momentos. Yo quería deciros que es por lo que comenzaba. podemos hacer muchas cosas, pero obviamente en las bibliotecas están libros de buenas intenciones. Pero la institución del Consejo, ya querrían muchísimas actividades de este país en un país fuertemente descentralizado, en que en estos momentos hay comunidades autónomas que si vienen es porque quieren los colegios. Vamos a decirlo así. Es decir, ya querrían muchísimas actividades tener una mesa que se reúne cada 15 días o cada mes, ponen los problemas en común y marcan objetivos. Es una joya de la corona esto, una joya de la corona. Es decir, y por lo tanto, bueno, es una máquina, como os decía, de una eficacia extraordinaria si la gente se pone de acuerdo en unos objetivos tres trascendentales. Es decir, que tampoco hay tantos en estos temas. Y el tema de la práctica de la profesión, pues ¿qué os voy a contar? Hace exactamente 9 años, en este país los arquitectos trabajaban haciendo arquitectos porque había un decreto aprobado por un Consejo de Ministros que decía lo que hacían y lo que cobraban por hacerlo. Y se nos dijo que ese decreto se eliminaba porque estaba prohibido por los tribunales de defensa de la competencia, lo sabíamos. Es decir, eliminando este decreto no había nada, No había una ley de sanidad, no había nada. Y lo que en estos momentos hay, una ley de ordenación de la edificación, que ya querrían los países europeos en tenerla. Porque dice claramente que los arquitectos en este país hacen los edificios religiosos, los edificios sanitarios, los edificios residenciales, los edificios hospitalarios, y que todos los demás pueden trabajar en los ámbitos de su especialidad, pero bajo la coordinación de un arquitecto. Y tenemos la segunda joya de la corona. Es decir, lo único que estoy diciendo es que, ojo al parche, hay temas, muchísimos temas. Pero yo sería partidario en una organización como esta hacer muy pocas y bien, Es decir, consensuar entre todos los miembros del Consejo de que hay temas que no se puede perder el foco. Hay temas muy importantes. Ahora tenemos uno, mire, foco, al canto, 360, máster, y queremos llamarnos arquitectos, punto. Y vamos a por otra cosa. Y la otra es que no se puede tocar respecto a atribuciones ni una coma. Porque es perfectamente explicable. Os garantizo que es perfectamente explicable que con la formación del arquitecto español este tema se puede mantener. ¿Vosotros conocéis algún arquitecto que quiera hacer de ingeniero de caminos? ¿Obra civil? Bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Pues evidentemente está sucediendo que hay multiplicidad de intereses diversos que cada uno tiene que defender a cara de perro, Porque es que si no, los otros están defendiendo tesis absolutamente legítimas, pero las suyas. Y yo lo único que os intento explicar, que a mí me parece que hay unos temas absolutamente prioritarios ahora y otros que los vamos a dejar que también son importantes, pero menos.
Muchas gracias, Jaime, por cerrar ya el turno y la sesión. Tenemos que agradecer a los 5 candidatos la disposición, la amabilidad, el esfuerzo en un día para ellos muy importante. Mañana tendrán que explicar ya de manera pormenorizada al propio Consejo los programas, porque mañana ya es el día de la votación y hoy están con nosotros. Cuando digo nosotros, digo los que estamos en la sala y todos los que nos han escuchado y nos escuchan a través de la red. Yo creo que desde el Consejo se puede entender que esto es una acción del Consejo. Ha habido un esfuerzo por transparentar, porque ¿no? Los discursos estén a la vista y se identifiquen a las personas. Agradecer también a todas las personas que desde la red, profesionales que han hecho ese esfuerzo de pensar esas preguntas que han permitido organizar esta conversación, pedir disculpas por los pequeños deslices y las cosas que seguro que hemos hecho mal, que seguro que son muchas, pero que pensamos que la suma al final no ha quedado tan mal. Agradecemos en todo caso que personas que siempre están atentas, como Ruiz Larrea o como Ricardo Aroca, que nos recuerda que nos habíamos olvidado algunas preguntas, nos llamen la atención y nos permitan no equivocarnos en ese punto. Por nuestra parte, Círculo de Bellas Artes, Escalae, estamos francamente satisfechos con las respuestas, con la posibilidad de obtenerlas y con la posibilidad de que queden registradas y que podamos oírlas una y otra vez. Es evidente que los discursos no son iguales. Después de casi 2 horas y media de escuchar, puede quedar la sensación de que todo se funde en un discurso único. Es evidente que no es así. Hemos escuchado 5 versiones de algo que es muy parecido y, nada, mañana confiamos firmemente en que nuestros consejeros, nuestros delegados, algunos nos acompañan, cuando voten lo hagan con razón y tengan razón, porque nos estamos efectivamente jugando mucho todos. Muchas gracias a todos y buenas noches.